Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en el que están Paco González, Tomás Guas, Elías Israel, Roberto Palomar y Guille Uzquiano. Hemos arrancado con Joaquín en este partidazo, en un día que para mí es muy importante para esta radio. Porque hoy, esta mañana, en la cadena COPE, con Herrera, hemos tenido un testimonio que al menos abre una puerta al optimismo de verdad. Se trata del testimonio del científico español Juan Andrés, que es director de Operaciones Técnicas y Calidad de Moderna Therapeutics en Massachusetts, Estados Unidos. Están trabajando para encontrar la vacuna y atención, porque hoy con Herrera en COPE el sonido puede pasar a la historia.
Hemos hecho 45 voluntarios y hemos tenido unos resultados en los cuales hemos generado anticuerpos en todas las personas a las que se le ha vacunado. Y estamos viendo que si todo sale bien, posiblemente tengamos una vacuna para finales de año en Estados Unidos. Y después, bueno, pues estamos también pensando en tener la vacuna disponible a partir de primeros de año en países fuera de los Estados Unidos. Creemos que vamos a poder hacer alrededor de 1,000 millones de vacunas al año.
Es un sonido importantísimo. O sea, yo por la mañana en casa, cuando me empezaron a saltar las alarmas de las declaraciones que había hecho este científico en el programa de Herrera, me quedé alucinado, porque al principio, como hemos leído tantas cosas de vacunas y de tratamientos y tal, pero cuando oyes de viva voz a un científico que encima es un alto cargo de una empresa tan importante en Estados Unidos, decir eso, que en 45 personas se han generado los anticuerpos con la vacuna, empiezo a ver algo de luz, ¿no?
Yo me he emocionado, tío. He emocionado porque además te lo está contando un español. O sea, yo esas cosas siempre he pensado que digo esto algún día, saldrá un alemán, saldrá un americano. Este señor, coño, forma parte de mi vida. Me he emocionado, te lo digo de verdad. Me he pillado afeitando y me he tenido que parar. Porque es la noticia que estamos esperando. O sea, es decir, sí, nos conformamos, entre comillas, con un tratamiento. Y es decir, oiga, a usted le duele la barriga, pues tome esa pastilla, o póngase esta inyección y le curará. Este hombre va un paso más allá. Me ha parecido lo que tú dices, puede ser un programa histórico.
Ha dicho que además de esas 45, hay 8 personas que no solo han generado anticuerpos, sino que también han generado neutralizantes que atacan directamente al virus. 8 de los 45.
Como que se puede ponerle la vacuna a alguien que lo esté padeciendo.
Eso
en ese momento.
Eso es.
Sí. Bueno, tenemos tanta necesidad de esperanza, ¿no? Que casi me lo quiero creer, que sea tan pronto, ¿eh? No que no me crea, por supuesto, un científico que tiene mucho más elementos, y que ojalá sea tan pronto, porque no es normal en una vacuna que sea tan poco tiempo.
Y sobre todo que el remedio hasta ahora era, la medida hasta ahora es de la Edad Media, es quedarse en casa, o sea, es una cosa muy...
Y lavarse las manos, muy tal, básica, claro, sí, estamos con la necesidad de algo realmente fulminante contra el virus.
Y es entrar en el siglo XXI ya de pleno, o sea, durante todo este tiempo ha habido mucha gente de esta mirando por el microscopio y parece que por fin ven la luz, ¿no? Y
sí, luego el segundo paso será la distribución, que sí, no será sencillo que llegue a todo el mundo, claro, pero el primer paso es descubrirla.
Hombre,
tenerlo, claro.
Ten en cuenta que mucha gente piensa, no, esto si lo saca Estados Unidos va a ser primero para Estados Unidos. Vamos, la farmacéutica que lo haga va a hacer producción inmediata para el mundo entero, porque se va a forrar, eso es lo primero. No lo digo que se vaya a forrar porque vaya a hacer algo indecente y poner a un precio muy alto, sino porque le interesa distribuir a 6.000 millones mejor que a 300 millones que hay en Estados Unidos.
Ha contado que tienen un acuerdo con una empresa en Suiza.
Sí.
Y bueno, pues eso es lo que decimos, claro, que
es el primer paso para la inmunidad de rebaño, para que ya todo eso se vaya haciendo de forma natural. O sea, no todo el mundo tiene por qué vacunarse. Es un avance fantástico.
Ojalá, insisto, que este sea un sonido que pueda pasar a la historia, ¿eh? La primera vez que escuchamos realmente un avance significativo en torno a la vacuna.
Hombre, la noticia es de ayer. Ayer esta empresa subió un 30% en bolsa, ¿eh? O sea, en cuanto salió en Estados Unidos fue inmediatamente creída por todo el mercado.
Eso es lo que me da miedo también. Eso es lo que me da miedo también. Sí, saber si las farmacéuticas dan ciertas informaciones para rentabilizar esas informaciones.
Sí, de hecho ya ha bajado, por ejemplo.
Claro.
No tanto, pero...
Claro.
Joder, qué puesto estás en la bolsa. Yo,
me fijo mucho en las farmacéuticas porque el movimiento previo te suele indicar si están a punto de sacar una gran noticia para el asunto de las vacunas.
Tremendo, tremendo. Vale, hola Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Carlos Ganga, hola Carlos.
Buenas noches a todos.
Son los dos especialistas en el Rayo Vallecano porque no con uno no vale. En el Rayo con uno no vale. Es un equipo que necesita mínimo dos especialistas, de ahí para arriba.
Es un equipo que cada mes tiene un pollo diferente.
Sí, sí.
Un mes es Zozulia, otro mes es el ERTE y otro mes es Paco Gémez pegándose con otro.
Sí, Ganga, ¿han llegado a las manos Paco Gémez y Cobeño?
No, a las manos no. Bueno, ha habido algún empujón que otro, sobre todo cuando Paco Gémez ha intentado calmar a David Cobeño. Hay que decir que esas imágenes que se han visto parecen de una gran bronca y en realidad es así. Ellos dicen que ha sido un malentendido. Paco Gémez ha llegado molesto a la Ciudad Deportiva porque el club, en el comunicado que emitió anoche, más o menos culpaba a Gémez de que los jugadores se quedaran en casa entrenando sin avisar al club. Y hoy Gémez, entre otras cosas, en esa conversación con Cobeño, ha preguntado si él tenía que ver algo con ese punto del comunicado. Cobeño, que lleva soportando mucha presión estos días porque está en medio de la negociación entre la directiva y los jugadores, tiene mucha presión durante estos días y ha explotado. Cuando Gémez ha insinuado eso, ha explotado y ahí se ha generado esa situación con esos gritos, esas imágenes desagradables que han captado nuestros compañeros. Y a las manos, no, ha habido algún empujón que otro, pero como ya sabemos, después se han metido a los vestuarios, lo han arreglado todo. Y es que son amigos y ellos saben de dónde viene todo, de dónde viene el comunicado, de dónde viene el problema de que los jugadores estuvieran en un ERTE y saben perfectamente que todo en el Rayo, como contó ayer Fouto, pasa por Martín Presa.
Y Martín Presa sigue mal, ¿no, Fouto?
Sí, bueno, el comunicado que ha puesto hoy el Rayo diciendo que se decide modificar el tiempo que marca el ERTE, que es, te lo traduzco, o sea, que van a quitar el ERTE, lo que pasa es que Martín Presa no quiere decirlo tajantemente porque parece que es una derrota de él y una victoria de los jugadores. Entonces, para que quede ni para ti ni para mí, bueno, pues un comunicado un poco ambiguo, pero la noticia evidentemente es que el Rayo va a retirar el ERTE total de los jugadores. Y que mañana van a regresar al trabajo a partir de las 8:30, ya están citados en grupos. Y Martín Presa, pues evidentemente lo contábamos ayer. Juanma, está viviendo una situación muy, 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 muy complicada, muy difícil por la muerte de su padre, porque su madre también está contagiada de coronavirus, él también tiene la baja, pero claro, todos los actos y todas las situaciones que se dan en el Rayo tienen que pasar por él, todos los comunicados pasan por él, todo pasa por él y se hace evidentemente muy complicado, con lo cual David Cobeño es un poco el enlace entre él y la plantilla. Y claro, hoy lo que ha contado Carlos Ganga, pues es que Cobeño ha explotado y lo ha pagado todo Paco Gémez.
Complicada, la situación del Rayo, ¿eh? Es que además, encima se la está jugando. Es que
los equipos que tienen una estructura rara, sí. Ayer estoy hablando con un director deportivo, les está pasando lo mismo, que el director deportivo está ejerciendo casi de director general, porque por cercanía a la plantilla es el que le han dicho, tú comete el marrón de los recortes, de los ERTEs, de todo esto. Y claro, en teoría el director deportivo que estaba para ir al próximo lateral derecho que le interese al equipo está haciendo en esta pandemia cosas que no le corresponden. No digo todos, digo los equipos que tienen estructuras raras.
Los equipos que hayan practicado un ERTE van a tener difícil de cómo les mira la sociedad a partir de ahora. Por supuesto, obligar a unos jugadores a entrenarse si no ha salido del ERTE es difícil de entender, pero es que el segundo capítulo vendrá con los fichajes. ¿Cómo moralmente un equipo se va a gastar? Pues depende de la dimensión del equipo, 10 millones, 50 millones un equipo grande en un fichaje, si tres meses antes estaba en un ERTE para sus trabajadores, ¿no? Más que legal, yo veo la parte social de esto y es que van a ser muy cuestionados.
Sí, bueno, pero es que ven tan mal la situación económicamente que están casi diría que racaneando por una semana, porque al final, al saltar de fase, pues ya vas a tener que el entrenamiento grupal ya definitivo, no el de 10, el total dentro de unos días, con lo cual tampoco tiene mucho sentido, porque solo el problema reputacional que te genera esto, el que todo el mundo, ya fue algo parecido, aunque lo tapó rápido el Elche, ahora el Rayo, o sea, yo es que no lo entiendo muy bien, más grave evidentemente lo del Málaga, que eso sí que tiene...
Lo que pasa es que en lo deportivo, Elías, estamos tan apretados en la planificación que día de entrenamiento que pierdes, día que puedes terminar pagando luego, ¿eh? Aquí todo el mundo va al límite y va apretado.
Por eso es más raro mantener el ERTE cuando ya has vuelto a entrenar.
Oye, otra cosa, Joaquín, otro que dice que volver cuanto antes. Me sorprende un poco porque Desde que dijo
Piqué... Bueno, Joaquín tiene un preparador físico que, si te acuerdas, lo dijo claramente.
Sí.
Que Marcos, por él podían volver a la semana y que las condiciones eran iguales para todas. Es el preparador físico más valiente o menos quejica que yo he escuchado en toda la primera y en toda la segunda división.
Yo los entiendo. O sea, puestos a decir, pues venga, vamos a probar y a ver qué... Claro, te tiras un mes con esta historia. Claro, estos tíos están hasta el moño.
Claro, yo creo que es más por aburrimiento suyo. O sea, un director de un preparador físico o un entrenador querrá tener cuantas más sesiones de entrenamiento disponibles, mejor. Pero los jugadores, que incluso en pretemporada están acostumbrados a viajar, a jugar cada tres días, entrenarse un mes seguido tiene que parecerles un aburrimiento, porque, sí, porque es físico, sobre todo.
En las nuevas pretemporadas, el primer amistoso llegaba ya muy, muy pronto. Ya no era como antes, que estabas 15 días prácticamente parado. Casi a la semana ya estás jugando porque hace falta la pasta, porque estás así acordado. O sea, estos súper entrenamientos de un mes dándole, yo creo que en el fútbol se han quedado obsoletos ya. Y mentalmente a los jugadores les agota.
Sí, los jugadores quieren jugar, pero los preparadores ven el riesgo de lesiones. Y eso les preocupa. Sí. Muchísimo, sí. Digo a los entrenadores, ¿eh? No sé si tanto.
Pero eso que dice Roberto es verdad, y tú piensas que ese partido contra un equipazo, o sea, que no es lo de antes, que era contra cuatro y por ahí, pues puede ser en Australia, puede ser en China, puede ser en Estados Unidos. Esto ha cambiado, yo entiendo aquí perfectamente.
Pero,
claro.
Pero no tiene nada que ver para mí, Tomás, porque son partidos sin tensión. O sea, que es verdad, bueno, que ahora está jugando
de mucha tensión.
Sí, hombre, claro que sí. Hombre.
Los partidos de pretemporada en
Los que vienen ahora
son de una tensión, por eso digo que no tiene nada que ver un partido con otro. O sea,
que tiene que ver que ellos, que a ellos les va a jugar, que están acostumbrados a jugar pronto.
A lo que voy, que el primer día, cuando estaba yo con Tebas y le decía a Piqué, no, yo le pediría como futbolista que nos dé una semana más. Y digo, bueno, le van a presionar para que les dé una semana más de entrenamiento, pero no veo esa corriente en el fútbol, porque Calleja, el entrenador del Villarreal, me dijo que el 12. Aspas me dice que el 12. Joaquín ahora me dice que cuanto antes. O sea, yo creo que tienen ganas de acabar pronto esto.
Igual hoy le preguntas a Piqué y le dice que le quites una semana.
Pues a lo mejor.
No, pero mucha gente, Juanma, no te creas que todo el mundo, pero mucha gente quiere volver cuanto antes. Sí, sí. La Liga sigue manejando la fecha del 12 de junio, y si el gobierno lo aprueba y aprueba esa fecha, la Liga quiere empezar el 12 de junio.
Es que date cuenta que
a Tebas la idea.
Hoy es 19 de mayo. Quedaría un mes todavía. Un mes, cuatro semanas de entrenamientos sin un partido por el medio. Claro,
Y luego yo con gente que ha hablado, quieren ver que sea verdad. O sea, decir, bueno, vamos a ver, empecemos y a ver qué pasa.
Sí.
Nos contagiamos todos, no se contagia nadie, esto está perfecto, y se juegan tres partidos por semana y estupendo. Oiga, mire usted, 11 partidos es mucho, pero son 11 partidos. O sea, que a un ritmo de 3 por semana... Okay.
Ganga, un abrazo, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Quédate, Fouto, que hace falta siempre gente en el programa.
Vale, venga, pues nada, aquí, de relleno.
Sí, no, de relleno no, es importante, siempre es importante.
Sí, siempre es importante.
Él es el mozo de espadas.
Guillem Balaguer, Inglaterra. Hola, Guillem, muy buenas.
Buenas, Juanma, buenas noches.
¿Más positivos o menos de los que pensabais, los 6 que ha habido en la Premier?
Más bien menos.
Menos,
sí. Se esperaba más. De hecho, han sido 19 equipos que han pasado las pruebas, excepto el Norwich. Como dices, 6 positivos procedentes de 3 clubes. La Premier no ha dado detalles, pero hemos sabido que 3 de ellos son del Watford, un jugador y 2 empleados. Y ahora los positivos serán aislados durante 7 días al menos, separados de su familia y del resto del equipo. Y algunos jugadores del Watford ya han anunciado que mañana no irán a entrenar.
¿Ah, sí?
Bueno, es que hay uno, Guillem, que es que el pobre se le ha ido el padre y los abuelos.
Sí, pero no de coronavirus. Lo que ha perdido a su padre y a sus abuelos hace en muy poco tiempo. Y es Troy Deeney, el delantero y capitán del Watford, que dice que no va a ir porque, aparte de todo eso, del mal recuerdo de perder a gente tan cercana, pues su hijo de 5 meses tiene problemas respiratorios.
Ah, sí, es verdad, lo he leído, que tiene como asma o algo así, que ha tenido crisis respiratorias, y claro, que es un bebé de riesgo, claro.
Y hay más, porque su raza negra, y al ser hombre, tiene 4 veces más de posibilidades que el resto de nosotros de enfermar por el coronavirus. Así que ha dicho que no irá a entrenar. Otros compañeros preocupados por los positivos que se han confirmado hoy tampoco irán. Y el entrenador del Watford, Nigel Pearson, es el que más ha hablado en contra del volver con prisas, porque dice que la gente está cerrando sus ojos ante el peligro de volver a jugar, y que es irracional pedir a los futbolistas que mejoren el estado de ánimo de la nación, como pidió el primer ministro Boris Johnson. Quiere volver, pero cuando se sepa que es seguro hacerlo.
Oye, Guillem, ¿Pochettino desde hoy es libre ya de hacer lo que quiera con su vida profesional?
Puede hacer lo que quiera. Así tengo entendido yo también. Tenía lo que llaman en... no sé cómo lo llaman en castellano, gardening leave, O sea, cuando te sigues cobrando del club en el que estás, sí, o de la empresa en la que estás.
Cláusula, no sé.
Hasta el final que se acuerda, hasta el final de esta temporada. Con lo cual, sí, podría escoger destino y bueno, no es
sea,
está,
despido creo. En diferido.
Despido en diferido.
Pues eso. Y está esperando. Ya sabemos y ya lo hemos comentado aquí que el Newcastle es para el Newcastle sería su primera opción. No la de Pochettino, sino la del Newcastle. Tienen que convencer a Pochettino. La segunda sería Rafa Benítez. Y yo creo que a Pochettino le gustaría pues un grande, pero ahora mismo ni Bayern, ni Juventus, ni Inter. ¿Quién más? Ni el Real Madrid, ni PSG. Bueno, parece que Tuchel va a renovar.
Real Madrid, pues, salvo que a Zidane le dé el aire cuando pasen estos 11 partidos. A ver cómo está Zidane. Que es siempre hay que tener la idea en la cabeza de lo que puede hacer Zidane con su vida. No lo que haga el Madrid, sino lo que puede hacer Zidane con su vida. Gracias, Guillem. Un abrazo.
Chao.
Hasta luego. Guillem Balaguer informando de lo que pasa en la Premier. Y Juan Antonio Alcalá informando de lo que pasa en el Consejo Superior de Deportes.
En muchos sitios. En muchos
buenas
sitios.
Noches, Juanma.
Buenas noches.
Buenas
noches a todos.
Porque el Consejo Superior de Deportes ha dicho algo de las elecciones a la Federación Española.
Bueno, sí, hay bastantes noticias. Quizás sea una de las más interesantes lo que ha dicho el Consejo reunido hoy sobre las elecciones de las federaciones deportivas. Ha decidido el Consejo que todas las federaciones que tuvieran que realizar elecciones en este año 2020, por ejemplo el fútbol, por ejemplo el baloncesto, bueno, hay una serie importante de federaciones que tienen que hacerlo, deben hacerlo en cuanto se levante en este año y en cuanto se levante el estado actual del estado de alarma en España. Bueno, mañana se vota en el Congreso de los Diputados una nueva prórroga que finalmente va a ser de 15 días, que va hasta el 7 de junio. Parece que no va a ser la última, habría seguramente otra que nos colocaría casi casi en el filo de principios del mes de julio. El tiempo de verano entiendo que es inhábil, pero a partir de ahí, con el comienzo de la nueva temporada, se van a convocar elecciones, por ejemplo en el fútbol, ese duelo que se anuncia con trompetería, un duelo al sol entre Luis Rubiales y Iker Casillas, podría ser a la vuelta del verano, septiembre, octubre, en el comienzo de la próxima temporada. Ha dicho el Consejo, es la primera noticia, que en cuanto se levante el estado de alarma, luz verde para convocar. Hay 54 días entre que se convoca y son las elecciones, con lo cual, pues eso, septiembre, octubre, noviembre, más tardar, ese duelo a ver quién ocupa el cargo de presidente de la Federación Española.
Oye, ¿este año hay elecciones en Estados Unidos? ¿Es año electoral en Estados Unidos?
Sí, 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 ¿no? Sí, sí, en noviembre. Sí.
Bueno, deberían hacerlo esa misma semana, o sea, para darle grandeza, o sea, darle grandeza al Rubiales Casillas, que fuera lo que Trump tenga enfrente. No sé si ya tiene candidato demócrata enfrente, pero vamos, tendría que
bueno,
ser
sí,
así.
Joe Biden parece que va a ser, ¿no? Biden, partido demócrata contra Donald Trump, que busca la reelección.
Biden,
que lo anuncien así, del primer lunes después del primer
eso
martes
es,
de noviembre.
Eso es, así. tal cual. ¿Cuántos años tiene Joe Biden?
63, todos. Creo. No,
¿cómo?
De memoria.
No, que va.
63 más que Trump.
Sí. Más, yo creo, ¿no?
Sí. Vamos, muy mayor. 77 sí, bueno, años. 77 años. Con todo el respeto para la gente de 77 años, lo digo, pero vamos, con 77 años, meterte a presidente de Estados Unidos en el...
Bueno, pero tú sabes que en Estados Unidos ese tema es bastante diferente a Europa, por ejemplo. O sea, los candidatos tienen más edad,
sí, sí.
Los grandes presentadores de televisión no son chavales de 25 o de 30 años. El gran presentador de informativos era Dan Rader con 70 años. O sea, que el tema de la edad es un tema distinto,
En el debate de los demócratas llamó mucho la atención que había solo un tío por debajo de 60.
Sí,
o sea,
sí,
era,
sí.
Era el concurso más veterano o más viejo que diría Pedro Martín de la historia.
¿Y qué bueno, es más fácil, que gane Trump o Rubiales? A ver, venga, mójense, tan listos que son, tanto que saben.
Trump gana seguro, ya lo verás.
Hombre, aquí baja mucho la media de edad, ¿eh? Ten en cuenta que va a ser Rubiales, 45, 46 años contra Iker Casillas, 40, 39. O sea que...
¿Pero cómo lo ves tú, Alcalá?
Dos chavales.
Aquí son dos chavales, pues
Ángel,
no sé.
Ángel Torres dijo aquí que Casillas no tenía nada que hacer. Nada.
Sí, sí, por eso digo. Sí.
Bueno, el otro día entrevistaste a un presidente de Federación Territorial que dijo que sí tenía mucho que hacer. Bueno, ya veremos, ¿no? Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente.
Hoy me han contado, por cierto, que no está muy contento Miguel Ángel Gil con Ángel Torres por...
por lo de los abonos. Tomada.
Sí.
No, perdona. No está contento ningún presidente de primera y de segunda con la decisión de Ángel Torres. Ya
y
lo
le
hemos
han
contado.
Pedido a la Liga que... Claro. Que sea Tebas el que diga, se hace esto.
No, pero ahí tiene razón Ángel Torres, porque por lo visto Ángel Torres dijo en la reunión de la Liga, y lo contó aquí, oye, ¿qué hacemos con esto? Con lo de los abonos. Dice, pasaron los días, nadie respondió, pues dije, pues yo tomo mi decisión. Claro, ¿qué pasa? Que Ángel Torres se la, puede tomar esa decisión porque no supone una sangría para la economía del Getafe, pero para otros clubs como el Athletic Bilbao, el Betis, el Valencia, donde el abonado y los palcos VIP suponen una pasta muy importante en el presupuesto, pues claro, les ha supuesto un compromiso. ¿Por qué? Porque quedan como diciendo...
Han quedado mal.
¿Qué pasa? Que los demás le perdonan el abono y nosotros no. Entonces, claro, está
bueno. Pero es que ha habido algunos clubes que han llegado a un acuerdo con los jugadores y unos hacen claro, una rebaja y otros no. Claro, que cada uno haga lo que quiera.
Cada club tiene su realidad.
Totalmente.
Y luego cada club sabe cómo fidelizar y cómo tratar a sus abonados y demás. Eso yo creo que sí que le corresponde a cada uno.
Es como si Ángel Torres se molesta con Miguel Ángel Gil porque ha vendido el naming del estadio por no sé cuántos millones. Dirá Miguel Ángel, bueno, es que yo puedo hacer eso. Y Ángel Torres dirá, ¿y ahora qué me van a decir a mi Getafe? ¿Que no puedo llamarle Microsoft Coliseum Alfonso Torres, Alfonso Pérez? Claro.
Pues venga, Paco, díselo.
Cada uno vende lo que puede.
No.
Por cierto, escucha, que hoy Casillas
cumple años. Yo creo que Ángel Torres hace bien con hacer lo que le dé la gana a él, pero que te reflejo el malestar que había.
Sí, pero sí. Ángel Torres se debe a los socios del Getafe, no a Miguel Ángel Gilmarín.
Hombre, claro.
Así que... Y esos están contentos.
Oye, bueno,
al final me he convertido en el máximo defensor de Ángel Torres. Manda soy una veleta.
Pero luego para los repartos de televisión, bien que quieres tener los repartos que te corresponden por tu nivel. Digo, porque seguramente los derechos de televisión valen tanto porque están otros equipos de otro nivel.
Sí, claro.
Claro.
Pero si ya de por sí
pues por eso mismo hay que intentar buscar decisiones que a los demás no les afecten de esa manera.
No les dejen tan expuestos.
Lógicamente,
yo hace dos meses se lo pregunté a la Liga y le dije, ¿qué vais a hacer con el asunto abonos? Y me dijeron, cada club hará lo que quiera.
Sí,
claro,
sí.
Pero es que además Ángel Torres lo ha planteado para ver si se llega a una solución. Sí,
eso dijo aquí, eso dijo aquí.
Si ya de por sí podía hacer lo que quisiera, él tiene...
Totalmente.
Lo ha planteado para ver si llegaban a un entendimiento.
Alcalá, quédate en la radio también, que necesitamos gente. En serio.
No, vale. Pero tiene que contar una cosa importante.
¿Sí? Hay que bajar...
Bueno, te lo cuenta la vuelta de publicidad, es igual. No, han cambiado una norma...
Así que tiene que ser asambleísta Casillas.
No. Han cambiado una norma con el tema de los entrenadores, que es muy buena noticia para los entrenadores. Un entrenador destituido en pretemporada va a poder entrenar a cualquier otro equipo en primera o en segunda división dentro de esa misma temporada.
Lógico.
El caso más reciente, recordaréis, fue creo el pasado verano en el Almería. Óscar Fernández fue destituido por el nuevo propietario del Almería en el verano, antes de empezar el curso. Bueno, pues con la nueva norma que entra en vigor a partir de ahora, a ti te pueden echar en pretemporada antes de la jornada 1, pero tú tienes capacidad de fichar por otro equipo. Y eso es una muy buena noticia para...
Aunque
para
cobres toda la temporada. Claro.
Si te pagan todo, ¿qué pasa?
Si no debutas en partido oficial, Paco.
Vale.
Sí,
no, es que pensaba que era, aunque si no cobrabas toda la temporada, vale.
Y se supone que Caretén ha hecho ficha, porque acuérdate que Francisco estaba en el Córdoba, pero luego pudo ir al Huesca porque no tenía ficha.
Sí.
O sea, si ya tiene ficha federativa, puedes cambiar de equipo.
Alcalá, vamos a entrevistar a un muy buen amigo tuyo.
Un grande, sí señor.
Un grande, enseguida.
Tal día como hoy hace 20 años.
Enseguida en directo aquí en el partidazo. Antes una conexión, echo mucho de menos a Freixa, porque aparece muy poco ya por el partidazo. Y él tiene que venir de vez en cuando a la caverna para ver cómo se vive aquí. Tony.
¿Qué tal? Buenas noches. Si aparezco lo que me decís, ¿eh? Yo no hago las alineaciones.
No, pero siempre que te requerimos, siempre estás. Ayer Rakitic en el partidazo. Sí. Rakitic en el partidazo, hablando un poco de su situación y de que no había recibido la llamada de Bartomeu.
Bueno, yo creo que eso no es solamente los últimos meses. Yo creo que llevo ya 2 o 3 años más o menos en la misma situación. Por supuesto, a lo mejor me hubiera gustado si el Presi o a Vidal o el quien sea hubiera salido y hubiera dicho no, aquí no tenemos nada que hablar.
¿Bartomeu no te ha llamado en todo este tiempo para hablar de esto que se está publicando?
No, de momento no hemos hablado. Por eso digo, no tengo noticia ninguna. He hablado varias veces.
¿Te gustaría que lo hubiera hecho, Iván?
Bueno, de momento lo puede hacer todavía. No sé, a ver si está escuchando y me llama mañana.
Es que están hablando, por ejemplo, de Lautaro. Cada vez más cerca Lautaro. Claro, pero parece que para que Lautaro se acerque al Barça, tú vas a tener ahí un papel importante, si es que quieren conseguir esa operación.
Y yo tengo que jugar un papel importante en todo eso. Está bastante complicado el tema. No funciona muy bien.
Las palabras de Rakitic. ¿Qué te parecen, Freixa?
Bueno, pues normal, ¿no? Un jugador que tiene contrato que termina en el 2021, que está pendiente de si puede tener una salida este mercado o si apura su contrato para tener un mejor contrato yéndose libre. No creo que lo que dijo Rakitic ayer sea algo que no haya existido antes en el mundo del fútbol.
No. Pero a lo mejor un pelín de tacto por parte de Vidal o de Bartomeu podría facilitar precisamente que Rakitic estuviera más predispuesto a entrar en una operación con Lautaro o con lo que fuera.
Bueno, no, porque al final, cuando coinciden los intereses del club con los intereses del jugador y los intereses del otro club, al final aquí siempre hay tres partes, cuando hay un traspaso todo es muy fácil. El problema es cuando los intereses no coinciden, que eso no quiere decir que se esté actuando mal, sino que simplemente a veces las cosas no son fáciles de que coincidan. En este caso particular, pues lógicamente Rakitic defiende su posición como jugador profesional. A mí además es una persona que me cae sensacional y considero que ha tenido y está teniendo una etapa en el Barça magnífica. Y él está buscando, pues lógicamente, su interés profesional. Y el Barça, por su parte, pues el interés del club. Si llegaran a coincidir, querrá decir que se puede hacer algo. Si no coinciden, yo tampoco creo que el presidente tenga que estar hablando con cada jugador respecto del cual los medios de comunicación informáis, porque se informa de todos los jugadores. Estaría el presidente todo el día hablando con los jugadores.
Ya. ¿Lo cambiabas por Pjanic? ¿Te gusta Pjanic?
A mí Pjanic me ha gustado mucho siempre. Sí, pero son dos jugadores distintos,
sí,
para mí.
Sí, sí, sí.
Entonces, al final, oye, yo tampoco soy el director deportivo del Barça. He estado encantado de tener a Rakitic con nosotros todo este tiempo y si se queda hasta el final de su contrato, pues será esta temporada y la próxima. Y si viniera Pjanic, pues claro que es un jugador de nivel Barça, pero al final quien decide eso son los técnicos.
¿Cuándo crees que vuelve la Liga? ¿El 12, el 19, el 26 de junio? ¿Cuándo crees que vuelve?
Pues bueno, vamos a estar pendientes de cómo les va en Alemania y también de cómo van los entrenamientos aquí ahora que han empezado a entrenar en grupo. Bueno, veo que ciertamente intentarlo vale la pena. O sea, sabéis que yo he tenido otras opiniones.
¡Caramba!
No, porque yo no soy de esas personas. Yo no pretendo ganar ningún...
Me gusta,
discusión.
O sea, tú no eres de... Yo opine esto y tengo que ir con esto hasta el final. Tú has visto en esta semana que algo ha cambiado, o en tu punto de vista, ¿no?
Bueno, yo creo que es loable que el fútbol se haya preparado para intentar volver. Y al final, yo dije lo que yo hubiera hecho en aquel momento. Afortunadamente para el fútbol no soy yo el que lo decide, ¿no? Es lo que puede pensar la gente. Menos mal que no fuiste tú el que decidiste lo que había que hacer. Veo que el fútbol se está alineando en intentarlo. El caso particular de Falvi, por ejemplo, pues me hace sonreír y digo, bueno, pues muy bien, felicidades, porque él también se ha dado cuenta y era un síntoma, ¿no?, lo que Falvi decía, y poco a poco, pues el fútbol intenta volver. Si se va a conseguir y si habrá valido la pena, pues el tiempo lo dirá.
Perfecto.
No es fácil, ¿eh?, que lo sepa la gente, no es fácil, pero ojalá se consiga.
Gracias, Tony.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Mensajes. ¿Qué están diciendo los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Arau.
Pues uno de ellos dice: ¿qué razón tienen los que quieren volver pronto? A ver si un deportista de élite que no se ha ido de copas, sino que ha estado cuidándose y entrenando en casa, va a necesitar 3 meses para volver a jugar al fútbol. Fer dice: Paco Gémez en una movida, no me lo creo, pero claro, luego la soluciona a todas. Llamad a Paco Gémez y que Paquito González le llame quejica e irresponsable por saltarse la distancia social con Cobeño al darse esos empujones. El resultado sería historia de la radio.
A lo mejor Cobeño le llamó quejica y se puso así Paco Gémez, ¿eh?
Otro dice: si ahora concentran al Rayo Vallecano durante una semana, ¿les van a pagar todas esas horas como extras? Ahí dejo la pregunta. Y un oyente dice: soy socio del Barça desde 1981. Entre mi carné y el abono, más el carné y el abono de mi chaval, pago más de 2.000 euros anuales. Ni Bartomeu, ni Tebas, ni nadie habla de qué pasa con el dinero que he pagado por unos partidos que no voy a ver.
Es verdad eso, ¿eh? Hay que tratar el asunto de los abonos de muchos equipos. A ver qué pasa con ellos.
Y vamos a escuchar otro audio, Juanma.
Hola Juanma, buenas noches. Hoy ha sido el cumpleaños de mi bebé, su primer añito. Todos los días le pongo el podcast del partidazo cuando se levanta. Te prometo que si lo felicita, este año no se va a perder ni un solo de tu programa. Muchas gracias.
Pues felicidades, pero no me has dicho el nombre del bebé. Sé que tiene un año y
podcast.
Que... ¿Cómo? Podcast. Pues podcast, podquitos míos, que cumplas muchísimos más y que seas un gran oyente de radio. Gracias a tu padre por darte ese vicio, bravo, de la radio, bravo. Que es un vicio maravilloso que tenemos todos desde hace mucho tiempo. Y el mensaje importante de Gemma Santos. ¡Gemma!
Y tan importante, Juanma, porque ahora es momento de ahorrar en el partidazo con Rastreator. Y es que con Rastreator conseguimos tener olfato, porque tener olfato es no pagar de más en las facturas. Mira, te vamos a poner un ejemplo. En Rastreator tienen comprobado que una familia con dos hijos puede ahorrar de media hasta 1.900 euros al año. Como lo oyes, casi 2.000 euros de ahorro. Y si tú quieres ahorrarlo, tienes muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es entrar en Rastreator y allí comparas todas las ofertas. Así vas a saber si estás pagando de más en tus seguros, en tus tarifas de internet, en tu tarifa del móvil, en los préstamos, en la hipoteca. Ya verás qué fácil es ahorrar con Rastreator. Recuerda, Rastreator, tener olfato. Rastreator.
Enseguida, en el partidazo, un grande, Javo Irureta. Hace 20 años, justo 20 años hoy, que el Depor ganó la Liga.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.